José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
A falta más menos de 12 kilómetros, ha caído una granizada terrible en la carretera. Si esto es verdad, tela, cuidadito en esta parte de
la... Si esto es verdad, hay que parar la etapa. O sea, si lo que están enseñando ahora en la tele, Quique Iglesias, sí, es lo que es, hay que parar la etapa.
Vamos a ver si es verdad y hay que parar la etapa, no, porque por ahí, lleve, evidentemente, hombre, no pueden pasar los corredores.
Mira, les está diciendo una moto que vayan despacio. A los hombres cabeza de carrera le dicen, ¿y a mí qué me cuentas? Esto va de correr.
Igual neutralizan la carrera. A mí lo que se me ocurre es que neutralicen la carrera para evitar ese tramo y que tomen los tiempos que llevan ahora y luego la vuelvan a lanzar, no lo sé.
Están neutralizando la carrera, sí, señor.
Eso es una granizada. En toda
granizada,
regla,
sí, es granizada.
Va a haber premio para Pereiro.
Esto lo han parado.
Primero,
mira, ya está,
COPE.
Ya es oficial. Perdona.
Es oficial,
sí. Lo publica como oficial el equipo Trek Segafredo. La nieve y el hielo en la carretera han forzado a los organizadores a parar la carrera. Todos los tiempos van a ser tomados arriba de la última subida.
Cuando íbamos bajando ya ha empezado a decir Harry que se había anulado la etapa porque había caído mucho granizo, se había caído un trozo de carretera y bueno, una vez ya no hemos parado allí, ya Christian Prudhon ya nos ha dicho que estaba todo bloqueado y que no se podía seguir y que ya se había terminado, iban a coger los tiempos lo más seguro arriba en Iserán y ya pues directamente en coches hemos sido evacuados hasta el hotel.
El relato de los hechos en tiempo de juego. Bueno, está aquí el director de COPE dando, Alberto Arauz. Hola, Alberto.
Hola, muy buenas.
No lo habías visto nunca, ¿no? Tú que eras muy joven no lo habías
Yo
visto.
Yo jamás, ni nada parecido.
Bueno, están con el sonido que pone, como cada día, Luis Mateos, Eri Frade y Quique Iglesias. Hola, Eri. Hola, Quique.
¿Qué tal? Muy buenas.
Aquí estamos, muy buenas.
¿Dónde estáis, hombre?
En Bourg-Saint-Maurice.
Un sitio por donde tenía que pasar la etapa de mañana, pero que ya no pasará por aquí, la carga.
Oye, saludo a Machín, que es de la casa, que está dirigiendo al Emirate y nos escucha desde la carrera. Hola, Machín. Josean, ¿qué tal? Vaya, hombre.
Tururú.
Se ha cortado la comunicación. A ver bueno, si enseguida la recuperamos. Oye, que ha sido increíble, porque era impensable que en verano pase esto. Pero una granizada ha provocado un corrimiento de tierra, la carrera se ha tenido que parar 20 kilómetros antes y la organización ha dicho, pues nada, los tiempos del último puerto, no hay ganador de la etapa y Bernal, que se ha metido medio tour en el bolsillo.
Y era extraño, porque nosotros estábamos en Tiñes, arriba, a más de 2.200 metros y hacía mal día, pero ni llovía ni amenazaba nada extraordinario. Pero abajo, en Val d'Isère, es otra estación de esquí, justo al pie del Iserán, pues había caído una granizada muy rápida en 5 minutos que había provocado, bueno, pues una avalancha de roca y de arena que había hecho imposible pues que por ahí pasara bicis, coches y nada más, ¿no?
Espera, que ha aparecido Machín. Hola, Machín, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal estáis?
Pues nada, aquí contando la odisea, que tú lo has vivido desde dentro. Que nos cuentes cosas. ¿Cuándo te has enterado tú de que se paraba la etapa?
Pues cuando estábamos empezando la bajada, realmente... iba allí con Aero y con Martín y han dicho por radio vuelta pues eso, ¿no?, que por circunstancias climatológicas se paraba a red del TAP. Lo han dicho varias veces, pues nosotros no sabemos si se neutralizaba, si se paraba, y ya cuando avanzamos en la bajada pues han dicho que los tiempos servían los que se habían cogido digitalmente por las bonificaciones, puesto que, como sabéis, ahora mismo la última subida o la penúltima subida suelen coger las bonificaciones, digamos, en montaña, y esos son los tiempos que nos han transmitido y, de hecho, hemos dicho a los ciclistas que van tranquilo, pero claro, venían corredores por detrás que todavía, no sé si no lo sabían, pero jugándosela incluso muchas bajadas y bueno, pues hemos tenido que...
¿Te ha parecido bien? Visto lo que has visto, ¿te ha parecido todo bien? ¿Tienes algún pero?
No me ha parecido bien por una sencilla razón, porque las circunstancias de carrera cambian cuando han sucedido las cosas. Yo creo que es un poco como cuando el otro día, pues incluso los tiempos máximos dijeron en mitad de carrera que los iban a tomar no desde la fuga, sino del tiempo de líder. Yo creo que las normas están para imponerlas antes de empezar a competir una vez que ha empezado la carrera. Aquí recuerdo que un año también pasó prácticamente lo mismo en un Giro Italia y actuaron de una forma quizás para mí más comprensible, que fue la etapa, si no me equivoco, de Plan de Colones, donde donde en este rato era intransitable con agua, y dijeron que acababa la etapa a pie del plan de Coronas, y así fue, ¿no? Yo creo que aquí si hubiesen dicho que acababa la etapa, o en Serán arriba, o incluso, ¿por qué no?, donde se ha neutralizado abajo, pues bueno, pues cada uno hubiese luchado.
Que lo hubieran dicho antes, te entiendo, Machín, que lo hubieran dicho antes, ¿no?
Sí, sí, quizás incluso, si ese momento es drástico, pues oye, pues donde se ha neutralizado, allí acaba la carrera, ¿no?
Ya.
Y por lo menos hubiésemos tenido una victoria de etapa, porque Yates no le importaba en absoluto la general. Otros iban por la general y otros no. Entonces, ¿por qué no podía haber luchado por la victoria de etapa Simon Yates, por ejemplo, ¿no?
Oye, ¿y te parece bien lo que pasa mañana, que han quitado dos puertos y se corre solo 59 kilómetros?
Si es por la seguridad del ciclista, siempre. Sí. No tengo ninguna duda. Vamos, eso es innegociable. Yo creo que la seguridad del ciclista no tiene ninguna negociación posible. No creo que ni que tenga que estar ni en discusión. Si la carretera puede ser transitable, es otro discurso y es otra conversación. Ahora, habrá la asociación de ciclistas, la asociación de, digamos, de tanto de equipos para decidir eso. Pero yo creo que la seguridad ciclista es algo innegociable que no se permite en ningún momento que se pueda poner en duda, ¿no? Pero bueno, pues el hacer 59 kilómetros o hacer 180 únicamente exclusivamente tiene decisión la organización.
¿Machín ha ganado Bernal el Tour?
Pues sí, ¿por qué no? Porque 59 kilómetros se me antoja demasiado complicado. Pero es que se ha quedado un Tour, digamos, en dos etapas que podía haber transcurrido muchas cosas, se ha quedado como en muy light, ¿no? Y realmente, mi opinión, lo que yo creo que puede haber pasado mañana, conociendo como conozco a la Philippe, la bajada a segunda categoría que hay antes de Valtonés era súper técnica, súper difícil, y posiblemente ahí hubiese movido el árbol seguramente Julien, porque Valtonés con un escalador tenía poco que jugarse. Entonces, bueno, pues ahora mismo pues tiene la victoria de etapa, porque puede ser una victoria de etapa muy explosiva de cara a la Philip, pero muy poco posibilidades de poder meter tiempo. Entonces, se ha quedado un poco dos etapas importantes en nada.
Oye, ¿cómo ha sido la salida de allí? Que sé que, joder, saliendo tantos coches, tanta organización, que ha sido un desastre, ¿o ha salido bien?
¿La salida de dónde?
De cuando estaba ya, cuando ya se ha neutralizado la etapa y tenías que marchar para casa, para los hoteles. ¿Cómo ha sido la salida?
Desastre.
Un desastre, ¿no?
Un desastre porque pues, hemos estado ahí parados, pues muchos de ellos ya mojados, porque, bueno, pues ¿por qué no podíamos haberlo parado donde no estaba mojado? O si hubiésemos llegado hasta allí, ¿por qué no se podía haber llegado hasta allí? Nos hemos encontrado muchos técnicos en el supermercado que estaba ahí comprando, pues bueno, pues comida para los ciclistas y bueno, pues intentando calmar a los ciclistas. Y la verdad que ha sido porque, por ejemplo, nosotros teníamos, no en Tiñes, el hotel, cerca de Tiñes, y estaba bloqueada la llegada. Entonces, bueno, es un poco de caos, entendible, ¿no? Porque no estaba previsto y porque el caos era para todos, no solo para nosotros, sino para la organización, para el público que ha subido arriba, para el público que ha subido a Tiñes y que no ha podido ver la etapa, para la gente que lleva una semana con los autocaravanas allí y no ha podido ver la etapa. Yo creo que perjudicados son todos y que las circunstancias, bueno, pues han impedido que así sea, pero que, bueno, pues quizás una etapa un poquito más selectiva mañana, así que creo que se merecía, sobre todo el público, ¿no? La gente que se ha desplazado hasta allí para poder ver una etapa de verdad de Alpes y no pues una medio etapa, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí, es una cronoescalada casi, si me permite, de 59 kilómetros. Bueno, Machín, que...
A ver, está claro que hay muchos corredores que se alegran. Cristo, cuando os lo he dicho, se ha alegrado.
Hombre, claro, 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 claro.
Pero bueno, creo que para espectáculo y para la gente que se ha trasladado hasta aquí, que ha perdido mucho tiempo, digamos, pues para ver a sus ídolos, pues merecen ese respeto. Y yo creo que, bueno, que una etapa bonita hubiesen merecido ver.
Machín, gracias, que termine bien el Tour. Un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias.
Hasta luego, José Fernández Machín, el técnico de el Emerit. Que de lo que ha dicho, Quique, Eric, ¿qué os parece?
Bueno, la primera constancia de que pasaba algo vía Twitter, de coches que estaban transitando por aquella zona, es en torno a las 4 y 10 de la tarde. Me da a mí que el Tour de Francia, mientras no sucedió el tema del argallo, del desprendimiento que tapó la carretera, intentó, en la medida de lo posible, quitar el granizo para que hubiera un carril para poder continuar la etapa. Pero en el momento ya que vino el desprendimiento, ya eso se hizo absolutamente intransitable y ahí fue cuando se tomó la decisión.
Si alguien no lo ha visto, era imposible pasar. O sea, había un desprendimiento de tierra y no se podía pasar por ahí. Había que parar y luego había mucho agua en un sitio, que estaba ahí la excavadora quitando agua. O sea, era imposible. Por cierto, que has tuiteado, Alberto, cómo está alguno de los puertos de mañana.
Sí, el cornet de Rosellán, y se ve que no es una imagen muy parecida a la que hemos visto hoy, con desprendimiento de tierra ocupando toda la calzada y es imposible pasar
por
ahí.
Pero escucha una cosa, aquí quería, ¿vosotros habéis notado la granizada o ha sido solo en esa parte donde se ha parado?
No, ha llovido.
Es lo que decía yo, ha llovido más tarde, al cabo de un par de horas, cuando intentábamos bajar el puerto, ahí sí que ha llovido mucho, pero sin más, una lluvia de verano como hay en todas partes.
También te digo, Corrochano, cuando bajábamos del puerto se ven cascadas naturales, sí, que hay, sí, sí. Bueno, y cae agua que como le caiga encima a alguien, le
abraza. Un chorrazo.
Vamos a ver, contra la fuerza de la naturaleza no puede ni el Tour de Francia. No se puede hacer nada y ya está. ¿Que lo de mañana podían haberse currado un recorrido alternativo?
Ahí no estoy tampoco de acuerdo. Yo estoy aquí viendo en Twitter que hay mucha gente que mira el recorrido y propone una etapa durísima para mañana, de 180 kilómetros subiendo la Madeleine, bajando, subiendo otro puerto.
Pero eso no es tan fácil de hacer, hay que cortar las carreteras.
Uno, hay que cortar las carreteras. Dos, ¿cómo están esos puertos?
Claro.
La seguridad del ciclista que decía Machín, la Madeleine está bien asfaltada.
No es que te levantas por la mañana y te montas una etapa por aquí, por allí, o sea, tienes que prepararlo bien.
Y la gente dice, no, pues podrían haber hecho un recorrido, he visto yo, es durísimo, con tres puertos de primera y tal, saliendo desde Albertville, me parece muy bien, pero hay que señalizar todo eso, hay que ir allí, y si vas allá y la carretera está agrietada y ahí no pasan los ciclistas, ¿qué pasa mañana en el kilómetro 30?
No, yo creo que, como ha dicho Eric, contra la fuerza de la naturaleza no se puede, claro. Y hay una decisión que es por encima de todos, que es preservar la salud de la gente que está en el Tour de Francia y que no pase nada. Pues no se ha podido. Ahora, que podían avisar, como decía Machín, antes y que se hubiera sabido que en el alto terminaba la etapa, pues a lo mejor se podía haber sabido. Pero el caso es que no se ha sabido y Bernal iba como un tiro. Por cierto, Quique, que no te saca el fragmento, pero enhorabuena, porque tú dijiste que iba a ganar Bernal y si no ganaba hoy, poco le faltaba,
claro,
¿no?
Claro. Bernal, que es beneficiado uno y el beneficiado dos es Alaphilippe.
Alaphilippe, porque Alaphilippe, si llega a durar más la etapa,
va a perder hasta el apellido.
Pierde el podio.
Totalmente, porque incluso en la bajada, que él es un gran bajador, estaba perdiendo tiempo con los de delante y en el último puerto que
se
faltaba...
Se ha hecho un poco ahí el enfadado, pero creo que era pose, ¿no?
Por dentro estaba contento.
Oye, este Sagan Bernal, ¿que tiene cuántos años?
22.
Va a ser el primer colombiano que gane el Tour, ¿no? Si lo gana.
Bueno.
Si lo gana.
Si lo gana, sí.
Ahora te pregunto qué veis para mañana en esos 59 kilómetros. Pero este es Bernal.
Es simplemente increíble. Yo creo que fue algo que soñábamos y... mañana espero hacer lo mejor posible, pero el Tour no se acaba y eso, quiero llegar en amarillo a París. Yo creo que el equipo lo merece y todo Colombia lo merece.
Solo tengo ganas de llorar, decía Bernal, pues una emoción tremenda. Porque dices, ojo, ¿veis algo diferente, Eriquique y Alberto? ¿Veis algo diferente para mañana que no sea que Bernal aguante esa distancia? Que tiene 48 con Alaphilippe y 1.16 contra Thomas, por ejemplo.
Yo veo que va a haber mucha pelea por el podium entre cinco ciclistas: Bernal, Alaphilippe, Thomas, Kreisbeck y Buchmann. Landa ya queda sexto a 4.35, lejos, a 3 minutos casi 20 segundos. Y yo lo que digo es que cuando vienen las cosas así, cualquier cosa puede pasar. Cuando ya se empiezan a liarse los acontecimientos y cuando piensas que ya lo has visto todo, siempre aparece algo nuevo. Yo siempre digo que hay que ver las cosas. Que Bernal lo tiene en la mano es evidente, porque es el ciclista más fuerte y porque la subida que tenemos es una subida larguísima de prácticamente 30 kilómetros y ahí el colombiano tiene todas las de ganar.
Mañana hay que recordar 59 kilómetros, de los cuales son 30 por una carretera nacional, desde Albertville hasta Moutiers. Ahí se reengancha la carrera original y se sube a Val Thorens. Es decir, 30 kilómetros a toda pastilla y llegue una fuga o no, habrá 150 tíos que lleguen con mucha fuerza a un puerto de 30 kilómetros, que es una barbaridad.
Yo creo, Corro, que es dificilísimo que se le escape, pero que sea una carrera tan rara, tan corta, tan extraña, tan imprevisible, no lo sé. Yo creo que le puede hacer dudar y la responsabilidad que tiene encima Bernal. Dicho lo cual, desde los Pirineos, él ha ido a más siempre. En los Pirineos empezó con dudas, de hecho, empezó mejor Geraint Thomas que él en la primera llegada en la Plans de Belfil, pero yo creo que ahora mismo es superior, es el mejor, y me extrañaría muchísimo que se le escapara este Tour.
Bueno, pues vamos con los pronósticos, ¿no? Mañana gana ¿quién, Eri?
Mañana gana Thomas, la etapa.
Thomas, Geraint Thomas. Y, bueno, luego pregunto la otra. Quique, ¿quién gana mañana?
Venga, mañana gana Kruijswijk.
¿Es cuarto ahora mismo o qué?
Sí, sí, a 1.28.
¿Quién gana, Alberto?
Mira, estamos sin victoria de etapa, el ciclismo español, yo digo que va a ganar Landa.
No, y la posición de Mónica hay que ocuparla, hay que claro que Movistar sí. Aquí ahora mismo. Vale, Landa. Oye, y entonces...
Se ha caído la Felipe y no ha venido Mónica, claro. Curiosamente. No pasa nada. No pasa nada.
Escucha, ¿qué te iba a decir? Quique, ¿aguanta Bernal para ser ganador del Tour?
Sí, 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 desde luego, sí, hombre, sí. La emoción de los periodistas colombianos merece un reconocimiento y merece que mañana en
pero por los Copa, periodistas colombianos, no por el esfuerzo de Bernal, ¿no?
Sí, 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 hombre, a Bernal que gane y le felicitaremos, pero...
Parece joder, buen tío, gente... ¿no?
Sí, sí, bueno, tiene 22 ¿no? años, sí, 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 todavía no está maleado, ¿no?
Bueno, se puede ser mal tío con 22 años también, ¿eh? Sí. Pero parece
yo
buen tío.
Los hay, sí,
yo
sí,
conocí
sí.
muchos.
Eri, sí. ¿aguanta Bernal o no?
Sí, sí, sí.
Aguanta, ¿no?
En condiciones normales, sí.
¿Alberto?
Yo creo que también. Y sí. además yo creo que se lo merece y que es bueno para el ciclismo que un tío de 22 años gane un Tour, me parece que 100 y pico años después, ¿eh? Que un tío tan joven como él no ganaba el Tour.
Arrimaros, el podio es entonces Bernal, segundo, ¿quién es, Quique?
Thomas Kruijswijk.
Thomas Kruijswijk, vale. ¿Eri?
Bernal, Thomas Alaphilippe.
Bernal, Thomas Alaphilippe. ¿Y tú, Alberto?
Y yo, Bernal Alaphilippe Thomas.
Bernal Alaphilippe Thomas. La etapa de mañana es muy corta, ¿eh? O sea, tienes que apretar mucho para sacar diferencia. Pero bueno, como ha dicho Eri, como viene la cosa dada, cualquier cosa puede
sí,
pasar.
Sí, sí, cuando viene así.
Por cierto, Pinot se ha bajado, ¿eh?
Sí, en una imagen muy dura, ¿eh?
Pensábamos que era la imagen del día esa. Y luego
sí,
ya,
sí, mira lo que venía después, ¿eh?
Casi hasta se nos ha olvidado, pero ha sido un poco...
Un ciclista maldito que titulaba el equipo esa tarde en su...
Que un dolor en la pierna tenía,
sí,
¿no?
En el basto.
No,
una lesión sí, rarísima, vamos.
Que... Una lesión que él dijo que ya sintió ayer, que sintió como un desgarro, una lesión muscular, es extrañísimo, que acabó como pudo, que esperaba recuperar, pero que esta mañana no podía casi ni andar.
Muy bien, pues si no queréis decir nada más, os despido con las músicas de la vuelta. Sí, hoy sí, he hecho sí. una selección, porque ya no me da tiempo a más, y he elegido de hasta el 2002 unas cuantas, bueno, algunas, esta, por ejemplo, es la del año 96, que yo creo que debía estar en auge, muy en auge, el que apostamos. Y la vuelta, la canción de la vuelta la hicieron Ana Obregón y el queridísimo Ramón García. Qué guapa estás, morena, nena, nena. ¿Qué te parece, eh?
Me ha pasado la historia, ¿no?
Mi mente lo había borrado, sí.
La mía también, ¿eh?
96, Ana Obregón y Ramón García. Digo, estarían en el top del que apostamos, ¿vale?
Bueno, claro, el que apostamos era un tiro.
Sí, sí. En el 98, Venga Boys.
Esta sí que es mítica y esta sí que suena a ciclismo, ¿eh?
Total, ¿eh? Sí.
Bueno, a ciclismo y a vodka con limón en Copa Ancha, en Salamanca.
Año 2000, OBK.
Sentido a nuestro amor.
Sentido a nuestro amor.
No fui yo.
¿A que os dan ganas de ir a tomar una copita ahora?
Total.
Sí, pero en Francia no.
Bueno, y en el año 2002 yo creo que esta es mitiquísima y además es homenaje a Patricia Manterola.
Manterola.
Bueno, pues con estas músicas de las ediciones de La Vuelta, me quedan unas cuantas, pero será para otro momento. Que disfrutéis mañana del día, que no pase nada, cuidaos, ¿vale?
Sí.
¿A qué hora empezamos?
Mañana empezamos a las 3 en cadena. A las 3 hasta, bueno, ya veremos lo que dicen los chavales, hasta las 5.
Teniendo en cuenta que la etapa empieza, la neutralizada, a las 2 y media, es posible que sea la primera radio española que retransmite una etapa íntegra del Tour de Francia.
Porque, ¿qué? ¿A las 9 kilómetros cuánto puede ser?
Teniendo en cuenta que son 33 de subida, no lo sé. Pon que hacen una media de 30-35 por hora, pues.
El puerto es hora y media.
A lo mejor inventamos un nuevo deporte, ¿eh? Deporte más corto.
Si sale bien.
Si sale bien, habrá que poner etapas como esta. Bueno, chicos, que descanséis bien. Mateos, Eri, Quique, un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Un abrazo.
Adiós, Alberto. Hasta mañana.
Luego. Now I'm
Bueno, la fiesta del waterpolo, Ángel, que es un espectáculo. Hoy por la mañana han jugado las chicas. Era muy difícil contra Estados Unidos. Al final hemos perdido 11-6. La plata para nosotros, el puesto para los Juegos Olímpicos. Y mañana los chicos, pero las chicas excepcionales.
Me encanta la palabra que has utilizado, fiesta, porque es lo que hay que hacer, Corrochano. Felicitar a estas chicas que están dando un auténtico recital, que casi nunca se bajan del podio. En el último Mundial, plata. En el último Europeo, bronce. En este Mundial, otra de plata. Y sí, es que las estadounidenses son las mejores. Pero las mejores del mundo y las mejores de la última década. No pierden desde hace, ni se sabe, una final desde 2008, con eso te digo todo, de las finales que han llegado. Perdieron en cuartos de final del Mundial de 2013 con nosotros, pero es que son muy buenas. Y en cuanto se han puesto a defender y a parar, pues es que no hemos podido hacer nada. Del 3-3 hemos pasado al 3-9 y la verdad que el partido no ha tenido historia. Pero insisto, subcampeonas del mundo, que eso es para celebrarlo, y todas las aspiraciones abiertas de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio.
Has quedado con la portero, muy pronto en Gwangju, en Corea, está amaneciendo, a ver cómo sabe esa plata. Hola, Laura Esther, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien.
Bueno, una plata, buen sabor, tiene que dejar, ¿no? Ya sé que perder el último partido es un rollo y no mola, pero habéis estado espectaculares, ¿eh?
Bueno, ahora mismo la verdad que contentas, pero no, porque al final siempre cuando juegas una final quieres ganarla, evidentemente. Pero yo creo que con el tiempo valoraremos todo lo que estamos haciendo ahora mismo.
Laura Esther, lo digo para la gente que nos está escuchando, nosotros creo que hemos ganado 7 medallas la selección española femenina en mundiales, europeos y juegos, y tú las has ganado todas, Laura. O sea que tú tienes, y creo que una más de Juegos Mediterráneos. O sea, tú has ganado todas las medallas que tiene la selección española.
Sí, así es. Justo hoy cuando estamos cenando, alguien ha colgado una foto, no sé qué, y han puesto todas las medallas, y justo tenía a Pili al lado, y le he dicho, ostras, Pili, digo, mira, digo, las tenemos todas, ¿eh? Somos la resistencia.
pero escucha, no lo...
Estamos ahí aguantando.
No, la resistencia.
No lo sabías tú, sí, ¿no, Laura?
No, o sea, al final tampoco nunca te paras a pensar en lo que se ha ganado y lo que no. Tú lo que haces es entrenar, seguir mejorando el día a día y competir para evidentemente poder estar ahí arriba. Bueno, y no paras a pensarte
en lo que has hecho,
lo que
¿no?
ya se ha conseguido.
Las tienes tú y Pili Peña, que como ha dicho, son la resistencia, las tienen todas. Oye, ¿qué dices? ¿Ha sido sorpresa para vosotras? ¿Sabéis que llegabais muy bien? Porque ha sido un espectáculo, ¿eh?
Evidentemente cuando es eso, cuando tú vienes a una competición lo que quieres es el estar ahí arriba, el ser campeona, el poder hacerlo lo mejor posible, pero nunca te esperas el que haya ido así de bien. Nosotros vinimos con un objetivo, que era ir primero partido a partido, el intentar conseguir el billete para Tokio y luego, está claro, el conseguir el oro. Ha habido uno que se ha conseguido y otro que no, pero bueno, luego es esto, cuando pasen las vacaciones, cuando volvamos otra vez a meternos en la piscina, yo creo que será cuando realmente sepamos lo que hemos hecho.
Laura es de las muy exigentes, yo la recuerdo bajando del podio olímpico en Londres con lágrimas en los ojos, que era para decirla, pero chiquilla, ¿qué hacéis llorando? Que la primera vez que venís a jugar en los Juegos Olímpicos os habéis colgado una medalla de plata, nada menos, pero yo me llevo muy buena sensación de este torneo, Corro, porque de las mortales, de los equipos que no son prácticamente invencibles como este Estados Unidos, hemos sido las mejores de largo, arrollando a Hungría, arrollando a Grecia, bueno, jugando muy bien al waterpolo. Entonces la pregunta es esa, y ya lo ha dicho Annie Spar hoy, Laura, ¿se puede soñar en Tokio con ganar a este equipo que a mí me parece casi invencible?
Está claro que sí. Nosotros hoy, evidentemente, estamos convencidas de que podíamos ganarlas. No ha sido nuestro mejor partido, pero sabemos que en Tokio las podemos ganar. Y lo vamos a hacer. Y las vamos a ganar.
¡Ole, ole, ole!
Y las vamos a ganar. Me mola. Oye, que dicen que es el Dream Team, ¿no?, de el waterpolo de Estados Unidos. Ha destacado mucho la portero, Ashley Johnson, que es una jugadora negra. Hay muy pocas jugadoras negras. No sé si es la primera
de
la historia.
De todo el waterpolo estadounidense.
Porque tampoco hay muchos nadadores negros, ¿no? Y ha llamado mucho la atención. Pero ha parado, Laura, ha parado mucho Ashley Johnson, ¿eh?
Sí, o sea, hay que reconocer que es muy buena. O sea, me encantaría poder tener su envergadura. Así
sí,
de claro.
Es que es muy grande, ¿eh?
Pero es muy buena y hoy la verdad que gran parte del triunfo ha sido gracias a ella.
Y a ella le encantaría parar como para sí, ser sí, la sí. mejor portera del mundo como ha sido tú, anda, venga.
Además,
venga.
Escucha, cada vez que paras se parte de risa la tía, ¿eh? Ashley se parte de risa, o sea que es una tía... Bueno, sí, que es muy buena. Oye, ¿mañana qué? Dentro de unas horas juega España contra Italia. ¿Los chicos cómo los ves?
Yo creo que la pueden liar y a lo grande.
¿Sí?
Y ojalá que lo hagan. Sí, o sea, están jugando increíble. Nosotros les hemos tenido la suerte de poder ir a verles tanto en cuartos como en semifinales. Bueno, fuimos a verles el primer partido contra Hungría, bueno, el segundo partido contra Hungría, pero no jugaron como ellos sabían, pero en cuartos y semifinales sí que fuimos a verlos, disfrutamos mucho. Y yo creo que si juegan ese nivel, la pueden liar a lo grande.
Bueno, muy bien, qué optimista eres, qué buen rollo. Que te agradecemos. Primero dos cosas. Una, que nos cojas el teléfono a estas horas, allí en Corea. Y la segunda, que esto lo digo totalmente en serio, va a decir que sí, Ángel, eres patrimonio del deporte español, del waterpolo español.
100%.
O sea, lo has ganado todo, así que un beso muy fuerte, enhorabuena. Nos vemos en Tokio, ¿eh?
Así es, nos vemos en Tokio, así que podemos decirlo.
Muy bien, pues para mañana, Ángel, los chicos, ¿no? 11:30 es la hora del partido.
11:30 de la mañana, el rival es Italia. Es cierto que en la última época quien han dominado el waterpolo mundial han sido prácticamente Croacia y Serbia. España e Italia habían dado un pasito atrás y nos hemos vuelto a meter ahí. Es cierto lo que está diciendo Laura, están haciendo un torneazo, ha fusionado muy bien. Los veteranazos, Blai Mayaraki, ya lleva mucho tiempo, sobre todo Felipe Perrone, en la portería Dani López Pinedo, el Muro, bueno, todos esos veteranos con toda la savia joven que habían hecho muchos resultados en categorías inferiores, quien quiera, Álvaro Granados, Barroso, bueno, todos los brazos exteriores que habían hecho muchos buenos resultados en categorías inferiores y han fusionado muy bien. Está, evidentemente, basándolo todo en la defensa, un compromiso brutal de todos, brazos por todos los lados, lo que para Dani, lo que paran los brazos de los compañeros defendiendo. Entonces, bueno, yo creo que tenemos bastantes más opciones de las que teníamos en las chicas. Yo te dije que lo de las chicas lo veía complicado, a pesar de que ya nos ha dicho Laura que ellas sí soñaban con ganar. Y yo creo que tenemos opciones, sinceramente, de coronarnos campeones del mundo, que solo lo hemos sido una vez en la generación histórica y que ojalá lo seamos de nuevo.
Hay que poner en valor el éxito del waterpolo español. Plata a las chicas y por lo menos plata a los chicos.
Solo una cosa, para que lo pongas en valor. En toda la historia del waterpolo, solo una vez una selección había metido a las dos selecciones, a la masculina y a la femenina, al final. No, Hungría.
Hungría bueno, que es una gran potencia.
Que allí religión. Bueno, pues solo una vez, hace muchísimos años, y la segunda, España. Bueno, yo creo que hay que aplaudir mucho. Todo lo mal que nos está yendo en la piscina, nos está yendo
Dime
bien.
Algo de Mireia, que ha nadado hace unas horas.
Bueno, se ha metido en la final. Hay que estar pendientes mañana de ella. Es cierto que lo ha hecho en el séptimo tiempo.
La de 800.
La de 800 libres, sí. Y es cierto que está lejos. Está lejos de las medallas, de una Ledecky que no está en forma por esa enfermedad, de Lea Smith, la otra estadounidense, bueno, de varias, de Cualearela, que ganó ya el 1500. Yo creo que va a estar muy complicado pelear por medallas, lo diría que prácticamente imposible, pero vuelvo a lo que te dije, Mireia no está bien, Mireia no ha entrenado lo suficiente, no porque no quisiese, sino porque no le han dejado las lesiones, y cuando Mireia vuelva a estar a su nivel, cuando Mireia vuelva a tener el ritmo de entrenamientos que ella quiere tener, yo en Tokio le doy opciones. No en esta prueba, seguramente, porque el fondo ya está muy caro, pero yo en los 400 estilos, que aun estando mal llega el domingo, siendo la cuarta nadadora más rápida de todas las que se presentan, y en esos 200 mariposa que te digo que están muy baratos, yo le veo con opciones de cara a Tokio.
Muy bien, Ángel. Plata a las chicas en waterpolo. Buscamos el oro en la mañana del sábado, 11:30 contra Italia en el waterpolo masculino.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230010.
Señor El Destino, le he traído unas deliciosas croquetas de mi madre.
Croquetas huelen de maravilla. ¿Y de qué son? ¿De qué son?
En cuanto elija al ganador del bote de la primitiva, podrá descubrirlo, señor.
Bacalao, me gusta más morcilla.
El destino es caprichoso y puede elegir a cualquiera. Gana el bote de 29 millones de euros de la primitiva por solo un euro. Y por un euro más, échala con Joker.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Empieza en verano estrenando coche. Llega el mega ofertón del verano de Ocasión Plus.
Más de 1000 coches con descuento y ahorro de hasta 4000 euros.
Date prisa, solo hasta final de mes.
Estamos en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Traigo un mosqueo.
¿Qué te pasa?
Pues que me acabo de encontrar con Sara, la del cole. Y menudo escotazo tiene.
Se habrá operado.
¿Qué va? Que utiliza Busto Plus de Mundo Natural.
¿Y tú cómo lo sabes?
Pues porque me lo ha dicho ella. Dice que es una crema a base de extracto de algas y vitamina E que ayuda a la formación de los músculos y tejidos adiposos, tonificando y reafirmando el busto.
Seguro que te ha pillado mirándola con cara de envidia.
Busto Plus, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta con tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Un motero siempre llega puntual a cualquier sitio.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 1 de septiembre. Consulta condiciones en Carglass.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Y ahora Alemania. Allí está Carlos Miquel. Hola, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Hola, hola.
Hockenheim, ¿no?
Hockenheim, sí. Eso es que bien suena, Hockenheim.
Hockenheim, ¿eh? Qué fuerza tienen los alemanes en los nombres. Hockenheim.
Sí. No es, de ir a conquistar Polonia. Sí.
No es Río de Janeiro, no es Hockenheim. Oye, que ¿hace mucho calor o qué? Que ayer me dijiste que hacía un calor de...
Bueno, narices. Más. Lo de
más.
Ha sido terrible. Sí, ¿sí? 41 grados.
41.
Que es de récord. Yo no recuerdo haber pasado tanto calor en esta pista porque es un circuito que, hombre, hemos tenido algún año caluroso de 34, 35 grados, pero porque esta es una zona de Alemania en la que sí que hace más calor, pero lo de este año efectivamente es la ola de calor que asola
41, toda Europa. 41 para ti. ¿En el asfalto cuánto puede hacer?
Pues en el asfalto estamos hablando de 57 grados, ¿Y que en es el una copy? Barbaridad, y en el COPI de unos 60-62 grados.
¿60 grados?
Sí. Hoy han hecho 3 horas en el coche a unos entre 55,
60 grados. Es perder muchos kilos, vamos.
Sí, hoy habrán perdido los pilotos en torno a los 2 kilos y medio, 3 kilos. Sí.
¿2 kilos y medio?
Eso sirve bien de ilustración para el que piense que no es un deporte. Es muy exigente. Ten en cuenta que estamos hablando de que su cuello está soportando. Este no es un circuito de curvas muy rápidas, pero puede estar soportando con todas estas temperaturas 4 veces su peso, 4 Gs. En fin, hay que ser un auténtico atleta para ir en estas batidoras a toda velocidad. Bueno, y es
evidente que condiciona un poco todo. Oye, voy rápido con unas cuantas cosas que te quiero preguntar. ¿Has estado a pie de pista?
He estado viendo los coches a pie de pista en el famoso Motodrome, que es la parte más famosa, se podría también denominar el estadio, es donde ahí es la parte lenta, justo antes de meta. Y te puedo contar, es decir, no podías tocar nada metálico del calor que hacía. Y el caminar junto al asfalto del circuito era sentir que el asfalto se te pegaba a los pies. Es una cosa alucinante.
¿Has visto el accidente de Garli?
Sí, lo he podido ver muy cerquita, y lo que ha pasado es que efectivamente en la zona del estadio ha tenido exceso de vista en la entrada a meta, intentando buscar un poco los límites. Bueno, pues ha pisado lo que es el bordillo interior. El coche se le ha ido de atrás y ha intentado controlarlo en la parte fuera de la entrada meta por la grava, por la tierra. Bueno, pues ha acabado estrellándose lateralmente. Se le ha destrozado su Red Bull y había que ver cómo aullaba la grada que efectivamente debía haber no mucha gente porque también el calor ha ahuyentado al público, pero hazte la idea que de unas, a lo mejor unas 20.000 personas, casi todos acumulados en la sombra, gritando con el, pegando un aullido con el accidente. Y me ha llamado la atención una cosa: el coche luego le han llevado destrozado a boxes, y esta vez los mecánicos no estaban atentos. Y hay una de las cosas más que más obsesiona en un equipo de Fórmula 1 es que no se vea el suelo de un coche. Bueno, pues cuando lo bajaban de una grúa, estaba el suelo roto y se veía cómo es la forma aerodinámica del suelo del coche, que es una de las partes más importantes para que el coche agarre en curva. Bueno, pues estaba haciendo una foto y ha aparecido un mecánico, me ha metido un empellón para que no hiciera la foto, y se ponían los mecánicos de Red Bull a tapar, intentar tapar a los periodistas con sus cámaras que querían hacer fotos. O sea, bueno, que ha sido bastante curioso, porque ha sido la noticia del día, y por suerte Gasly no tiene nada, pero también te digo que la avería económica de destrozar
es
un
importante,
coche así, pues también es una gracia.
Tenemos dos sonidos, así que vamos a escuchar. Bueno, Ferrari hoy ha ido muy rápido, más rápido que los Mercedes. Carlos, ¿en cómo ha ido?
Pues Carlos Sainz ha ido peor de lo esperado, porque se ha encontrado que estaban delante, sobre todo a una vuelta, Alfa Romeo, que en las últimas carreras no estaba delante, y sobre todo Racing Point, que es Stroll y Checo Pérez, y Renault está ahí, junto a McLaren. El caso es que el grupo medio está muy pegado en ritmo de carrera. Por cierto, aunque Ferrari sea más rápido, te digo que en ritmo de carrera, cuando van todos con depósitos llenos, ha ido un poquito mejor Mercedes todavía, o sea que cuidado con los Mercedes, que están apostados. Pero Carlos Sainz, efectivamente, no ha ido tan bien como en otras carreras, así que van a tener que trabajar más para poder volver a ser el mejor del resto, el mejor de los demás, que es su posición ahora mismo en el Mundial. Si te parece, le escuchamos.
Quizás no también como las últimas dos o tres carreras, porque el viernes estábamos bastante fácil en el top 8, top 9, y hoy pues los dos coches están bastante más atrás, así que va a haber que trabajar duro, va a haber que ver si es verdad el ritmo que han demostrado los Alfa, los Haas y los Racing Point, porque iban muy rápido.
Bueno, a ver si hay suerte en esto. Bueno, por cierto, ¿qué tiempo va a hacer mañana? ¿Qué tiempo tienes en Alemania para mañana? ¿Calor también o
bueno,
qué?
Bueno, pues va a bajar.
Como aquí en Madrid, aquí va a bajar un montón. Bueno, en España va a bajar un montón, sí.
Menos mal, porque 28 grados es lo que se espera. Va a ser bastante más bajo y hay chubascos ocasionales. También es cierto que se está difuminando la posibilidad de ver una calificación en mojado de 3 a 4, que es lo que queremos. Se está retrasando más hacia las 6 de la tarde, con lo cual quedaría más sosa la situación. Pero bueno, en cualquier caso, cuanto menos calor, mejor para Mercedes. A ver qué pasa. Luego, otra cosa que tengo que contarte, que ya nos queda poco. El Gran Premio de España. Respira el Gran Premio de España. El Gran Premio de España era un enfermo que estaba tocado de muerte, estaba muy mal para seguir el año que viene. Bueno, pues tiene problemas la Fórmula 1 para que dos carreras que entran nuevas el año que viene estén en el slot que tienen, en la fecha. Una de ellas es Vietnam. Vietnam estaba prevista para abrir. Es posible que Vietnam se caiga. Y también es posible que no llegue a tiempo Holanda, que estaba prevista para la primera semana de mayo. Todo eso va a abrir la posibilidad, está abriendo la posibilidad y está a punto de cerrarse el acuerdo para que se renueve al menos solo un año, pero por lo menos el año
buena
que viene
noticia.
Estamos
buena
muy
noticia.
Cerca de que haya Gran Premio de España de nuevo en Barcelona.
Y la última, la charla que has tenido con el jefe de McLaren.
Sí, hemos hablado con el Zak Brown 20 minutos con algunos medios selectos y lo que nos ha dicho es que está encantadísimo con los pilotos, que está haciendo un gran trabajo, que en absoluto se arrepiente de haber firmado a Carlos Sainz, que está cumpliendo con todas las expectativas, lo está haciendo muy bien. Y además ha desmentido que haya un divorcio con Fernando Alonso y le ha tirado los tejos porque Alonso no quiere hacer una temporada completa en América en la Fórmula Indy, que incluiría las 500 millas de Indianapolis junto a Zak Brown y McLaren, eso sí, ya sin hacer un equipo tan chapucero como el de este año de las 500 millas, y le ha tirado los tejos a Zak Brown y ha dicho que en estos días que Fernando Alonso va a pasar por primera vez en 20 años dos fines de semana sin competición, pues a lo mejor le consigue convencer de que vaya a la Indy. Vamos a escuchar.
Me ha dicho que no quiere hacer una temporada entera. Veamos qué es lo que pasa cuando esté dos fines de semana consecutivos en casa sin disputar una carrera de coches por primera vez en 20 años. Personalmente, creo que disfrutaría en la IndyCar.
Bueno, has traído muchas cosas en el zurrón, ¿eh? Has aprovechado el tiempo, has contado muchas cosas. Espero que mañana también cuentes más, ¿eh?
En eso estamos. Aquí estamos para informar y entretener, porque luego el domingo a las 3 de la tarde intentaremos hacer lo mismo, también entretener y que la gente vibre con la Fórmula 1, como las últimas dos carreras, Corro, que han sido realmente
las mejores. Sí, las mejores. Sí. Sí. Nos escuchamos, Carlos, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del concejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha, qué bonito estadio!
¡Pacquiao, que le tira uno dos!
Campo del Gas.
Bueno, señores, bienvenidos al espectáculo del Campo del Gas, esta sección que ideó en su día Joseba Larrañaga con Jaime Ugarte y con José Luis García, que es puro espectáculo. Hola, Ugarte, ¿qué tal? ¿Cómo
¿Qué
estás?
¿Qué tal, Corro? Encantado de estar aquí contigo.
Igualmente. Y,
¿cómo y, no? Y echando de menos al director.
Y cómo no, mejor. José Luis García. Hola, José Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Corro, muy buenas noches. ¿Qué tal estás?
Así aquí estamos.
Te oigo mucho, pero ¿sí? No en el Campo del Gas.
Te lo agradezco, porque saber que, saber que hay alguien detrás escuchando en verano es muy importante.
Sí, no, es verdad.
¿Qué tal? ¿Estás en Málaga?
Muy bien, estamos con una temperatura maravillosa porque aunque hace, como sabéis, olas de calor continuamente, pues aquí no, aquí pues no, no es que no haga calor durante el día, sí, pero siempre con una brisa, con un aire muy, como te diría yo, muy benefactor, muy...
Microclima, fantástico. ¿No? Microclima.
Sí, es esta parte de aquí, porque yo las veces que me he movido fuera y he estado en Málaga y esto, no, el calor es tremendo, pero aquí no.
Bueno,
el microclima este, que está en nada, que son unos kilómetros, que pasas, como digo yo, hacia... El otro lado ya fue en Girola y eso ya ha desaparecido y pasas para el otro lado, Estepona y también, es como esto, nada, muy pequeñito
la
zona.
La semana pues, que viene...
Y la ya, montaña mágica esa.
Y ya te cito, José Luis, y a Ugarte también, hemos quedado con Joana Pastrana, que sí, va claro. A pelear en Málaga la semana que viene.
En Marbella.
En Marbella. Marbella. Que lo das tú, ¿no, Jaime?
Sí, en Gol. Lo daremos en directo el domingo 4 de agosto.
Que defiende, creo que por tercera vez,
el campeonato
su
mundial.
Título del mundo con una costarricense.
Correcto.
Bueno, la semana que viene hablamos de eso. Ya te cito, Jaime, para que hablemos de eso. Bueno. Ah, vas, y vas, vas a la pelea.
Sí, con vale. Jaime, ya me dirás dónde está Jaime.
Escucha, smoking, smoking, es pelea de smoking.
Por supuesto, pero hombre, pero y además, ¿con quién lo va a hacer? ¿Con Emilio?
Sí, lo
haremos. Claro, bueno, fíjate.
Con Manel, ahí estamos, la familia. Manel, claro.
Ahí voy a veros, claro, por supuesto, ya estoy con vosotros y luego me siento a ver la pelea.
Bueno, edición de verano de este Campo del Gas con un único tema de conversación, os voy a escuchar atentamente y la audiencia también. Manny Pacquiao. Volviendo y ganando contra un estadounidense campeón del mundo, Keith Thurman.
Vamos a ver, la pelea es candidata al combate del año, pero es casi lo de menos. Aquí lo hablábamos y decíamos antes que Keith Thurman, con 10 años más joven, invicto, 29 combates, 29 victorias, 22 KOs, además muy bocón, quizás excesivamente bocón, antes del combate diciendo que iba a terminar con la leyenda del Pac-Man para que se fuera ya directamente a sus ocupaciones como senador en Filipinas. Pero oye, amigo, es que es increíble cómo es posible que este hombre, porque fijaros, muchas veces no es el hecho del boxeo o del combate, ¿no? Es todo lo que hay que hacer, la preparación, la motivación que hay que tener para levantarse, para trabajar, para hacer los sparring. Alguien que tiene la vida resuelta, que no tiene, o sea, que ya es una leyenda del boxeo, o sea, no tiene que realmente demostrar nada a nadie. Comenzó siendo campeón mundial del peso moscas, ha ganado en seis divisiones, otras dos más de la revista de Ring, ha sido el mejor boxeador, ha protagonizado los combates más increíbles y, oye, cómo fue capaz de levantar al público, además, el público, oye, era en Las Vegas, quiero decirte, y el rival estadounidense absolutamente volcado con él. Es una de las cosas, yo creo que eso luego lo he conversado muchas veces con García, que no ocurre más que en este deporte, porque normalmente uno no se emociona con alguien. Yo, un futbolista, yo que sé, alemán, pues muy bien, te gusta y tal, ¿no? Pero eso de que digas que vas a, que apuestas, que vas con él, lo de Manny Pacquiao, ya verdad, de ponerle los pelos de punta.
No, y aparte hay una cosa, yo, fíjate, la manera de pelear de Pacquiao a lo largo de tantas peleas es como, más allá de que sea un catedrático y un maestro del ring, es que tiene la habilidad de que a sus rivales les busca todas las debilidades que tienen, todos los puntos oscuros. Deja ver la carencia que tiene cada uno de sus rivales. Y eso, amigo, está solo al alcance de los super elegidos. Porque, como tú has dicho muy bien, es que Keith Thurman era tremendo, era no un Miura, era una cosa tremenda enfrentarte a un tipo que en diciembre hace 41 años. Y ahora lo que le espera pues fue ser Dani García o Dennis Crawford.
Bueno, en el ring
es tremendo.
En el ring apareció un personaje, iba a decir siniestro, no, ni mucho menos, otra leyenda, que es el Money, Floyd Mayweather, que luego dice siempre...
¿Mayweather estaba en la pelea?
Sí, 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 y subió al ring. Y subió al ring. Y entonces dice que no le utilicen a él para que los demás que les saquen beneficio, ¿no? O sea, oye, a mí deja... Y luego resulta que está ahí, ¿vale? Alimenta el...
O sea, que estaba un paqueado Mayweather.
Ojalá. Yo creo que sería... A mí, además, que en el boxeo siempre ponen como nombre, me gustaría que esa se titulara algo así como La Última Vez, ¿no? Porque sería la última pelea de los dos.
No la pelea de
yo creo,
sino la última.
Yo creo, Jaime y Corrochano, que es que se la debe, además.
Sí,
la debe, porque la pelea que tuvieron, eso de que ganó, eso hay que verlo, no lo sé. Fue un
solo una vez
muy,
y ganó
muy
Mayweather, ¿no?
Sí, una vez, y luego además lo que dice...
Muy nivelado.
Totalmente de acuerdo un poco, claro. y sobre todo por una cosa. Hay algunos que tiene muchos haters también, muchos odiadores Mayweather. Yo las dos, a mí el que me emociona es Manny Pacquiao. Yo lo tengo claro, pero reconozco que lo de Floyd Mayweather es una cosa.
Hombre, claro,
que...
es uno de los grandes de su década.
Y sus odiadores, estos haters que ahora que se de moda dice, pues creo que después de verle a Manny Pacquiao no va a querer hacer la revancha, porque claro, es que lució tan bien. Muy muy emocionante.
El americano tengo aquí apuntado que le apodan One Time,
sí.
Que te da una y vas al suelo.
Es que era, de verdad, era el favorito. Y verle tan, con un...
Bueno, ya le pasó hace... la anterior con el argentino, que era el favorito.
Con Lucas Matisse. Y una cosa que comentamos también mucho con el director,
claro.
Había dicho Thurman, le había dicho a Manny Pacquiao, voy a hacer lo mismo que hiciste tú con De La Hoya.
Sí.
Es como decir, tú retiraste del boxeo a Oscar de la Hoya y yo voy a hacer lo mismo contigo. Pero
sin excesivos spoilers, ¿la pelea cómo se desarrolla?
Bueno, la pelea es una pelea apasionante, de verdad. Sin spoilers, es apasionante, un peleón. Que bueno, pues tampoco si alguien la está viendo lo que sea, pero vamos, es una primera parte en la que está mejor Manny Pacquiao, remonta Keith Thurman porque es muy bueno, y cuando parecía que casi iba a darle la vuelta al partido, o sea, ganaba Manny Pacquiao 2-0, empata 2, y cuando parecía que la y tal, llega el 3-2 de Manny, que bueno, gana la pelea, es el nuevo campeón mundial del peso welter de la asociación, con 40 tacos, convirtiéndose en el primer boxeador de la historia de esta división histórica del boxeo, que desde los inicios existe el peso welter, con 40 años, el campeón más veterano de todos los tiempos. Es que no hace más que batir récords.
Sí, ya te digo, en diciembre hace 41 años. Yo por eso te digo yo que yo voy a ver la pelea naturalmente grabada y analizada, porque yo sé que tú dices que es una de las grandes peleas del año,
sí.
Sobre todo ver la evolución que ha tenido Pacquiao desde que era, como tú decías antes, Jaime, un campeón de peso mosca,
sí, claro.
hasta ahora, y la gente y los rivales con los que se ha pegado. Y el otro día, la semana pasada, avanzábamos que, ojo, que era muy difícil ganarle a Pacquiao, porque a ver cómo es un boxeador para todo tiempo y para todo tipo de planteamientos, nunca mejor dicho, porque cómo le boxeas a Pacquiao, de cara a cara te va a boxear igual, de contragolpe también te va, puedes boxear de contragolpe, que le quieres boxear a distancia, ¿a qué distancia boxeas a Pacquiao? Domina todas, la media,
todas,
la larga distancia,
y algo,
es muy difícil.
Y algo muy importante, tiene una cabeza privilegiada. Estábamos hablando hace poco de Wimbledon, de que están los viejos rockeros, o sea, Federer, y Rafa Nadal,
Djokovic,
y es que este, o sea, que no se resisten, ¿sabes?
Sí.
No se resiste, o sea, teóricamente debería de haber perdido este combate con bastante, distancia, ¿no? Y que todo el mundo hubiera dicho, bueno, Manny, hasta aquí hemos llegado.
Hasta aquí has llegado, senador.
Hasta aquí has llegado, senador, venga, ahora tienes ahí un gran trabajo en Filipinas y tal, y oye, que no, corro.
Bueno, esto es un espectáculo, Pacquiao Keith Thurman, por si alguien quiere revisarlo, por supuesto, después de la transmisión.
Merece la pena.
De Gol Televisión.
Sí, claro, sí.
Esto es edición de verano, así que os cito para la próxima semana.
Un mínimo apunte, eso es.
Mañana hay una buena pelea, ¿no?
Una buena pelea, muy importante para Sandor Martín, campeonato de Europa mañana en Barcelona, campeonato de Europa del superligero contra Scarpa, el boxeador italiano, parte como favorito por el hecho un poco de pelear en casa Sandor Martín, porque está haciendo un trabajo extraordinario. Le deseamos toda la suerte del mundo y a ver si de cara empezamos bien las noticias, ¿no? Que gana Sandor Martín, y luego ya la próxima semana...
Vale, pues la semana que viene hablamos de eso y hablamos con Joana. Director, que tenemos fecha ya del Crack Zero, ¿hay fecha de estreno?
Sí, el 11 de octubre.
¿11 de octubre?
Sí, la víspera del Pilar.
Exacto.
Bueno, el 11 de octubre. Bueno,
el Crack Zero. Bueno, imagino que va a ser un gran estreno, por
Vamos
supuesto.
Vamos a ver.
Y
a
creo
ver
que hay actores
importantes,
de mucho peso.
De mucho peso.
Bueno, director, hablamos la semana que viene, ¿vale?
Sí, señor.
Un abrazo, director.
Un abrazo muy fuerte.
Hasta luego.
Un fuerte abrazo.
Gracias, Jaime.
Abrazo.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.